Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, muy buenas tardes. Este viernes más poder acompañarnos junto a Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad en nuestra radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa. Vamos a darle la bienvenida. Programa Citoyens 119 del viernes 26 de mayo del 2017. Chiquillos, son las 20 horas con 01 minuto, así que partamos a nuestros invitados. Primero vamos a partir presentando por nuestro equipo, si no después me tiran la orejita ahí porque no los saludo. Así que Carlita Díaz en producción al aire, Fabi Flores, lo que fotografía, Astrid Fariña, en la que es periodista de nuestro programa, y encontró Francisco Beas, que es el único varón que hoy día está con nosotros, porque hoy día las mujeres no hemos tomado el estudio, ¿cierto, Francisquito? Un abrazo muy grande a usted y a su hijo. Y que les habla Verónica Araya, que los va a acompañar en esta hora de entretención y de conversación. Nuestro programa Citoyens es un programa dedicado específicamente a las problemáticas ciudadanas y a todo lo que tiene que ver con a lo que nosotros realmente nos afecta directamente. ¿Qué vamos a tener hoy día? Hoy día en nuestra Plaza de Abastos vamos a conversar con dos mujeres bastante empoderadas de la acción política y social. Tenemos a la concejala de la comuna de Santiago, ella es Rosario Carvajal, y también tenemos a la vicepresidenta Vilma Varela del COSOC, quien vamos a hablar sobre un problema que se ha dado últimamente en los medios por la venta de un patrimonio económico que tiene la Municipalidad de Santiago y que se ha generado una polémica bastante grande, sobre todo también la duda que se nos genera por estas declaraciones que ha hecho el alcalde en relación a que el municipio está en bancarrota según la última administración. Yo me recuerdo, y en todas las oportunidades que cambian alcalde en todas las comunas, siempre hay problemas con las administraciones anteriores. Así que vamos a entrar y conversar realmente en este tema. También en la segunda parte vamos a conversar sobre Jazz Fusión Nacional con un grupo de músicos chilenos que nos van a venir a hablar sobre las presentaciones que tienen durante lo que queda de este semestre y al mismo tiempo sobre el homenaje que le hicieron a Violeta Parra en relación a este Jazz Fusión, con unos temas bien entretenidos, temas realmente de la Violeta, pero es que los grabaron y con un sonido espectacular. Vamos a tener tanto al líder de la banda más a la vocalista para que también nos puedan acompañar acá y amenizar un poquito con música. Nosotros teníamos la posibilidad también al principio, para comentar y ser transparente con nuestros ciudadanos, en que quisimos tener al alcalde Felipe Alessandri en contacto telefónico para que pudiese también dar su versión en relación a este problema que tiene la venta de este inmueble municipal que impulsó el alcalde y que en esta semana con el Consejo Municipal que votó a favor de la venta de este patrimonio económico. Pero lamentablemente por sus periodistas nos avisaron hoy día mismo que tenía él muchas actividades junto con otros vecinos de la comuna en la cual no iba a poder estar en contacto. Así que vamos a tener que conversar netamente con las dirigentes. Pero también tenemos otro tema que hoy día, durante la mañana, se hizo un conversatorio territorial con perspectivas de género. Mire qué bonito el tema. Y este estuvo a cargo de la directora de Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Laura Echeverría Correa. Y con ella estamos ahora en contacto telefónico. ¿Cómo está, directora?
Muy bien, gracias.
Mira, Verónica Araya le habla. Directora, primero, sí. Usted hoy día se juntó con muchos alcaldes de la zona, de la región metropolitana, específicamente de la zona norte. Y me llama la atención aquí del todo el listado, que solamente me parece que hay una pura alcaldesa nomás con la que se encontró, el resto eran puros varones.
Exactamente.
mire qué coincidencia. Bueno, ¿cómo les fue con este conversatorio? ¿Cuál fue el objetivo de juntarse con estos alcaldes y plantear claramente las problemáticas de género?
Exactamente. Bueno, nosotros como institución venimos trabajando con los gobiernos locales desde hace 26 años, ¿no?
Yeah.
Y lo que pretendíamos en este conversatorio es reflexionar en conjunto cómo damos el salto cualitativo a objeto pasar de programas, nosotros lo que hacemos es proponerles a los municipios modelos programáticos, ¿no? Para, cuando decimos modelos programáticos, son metodologías con enfoque de género.
Ok, para que puedan ellos desarrollar,
digamos,
en su municipio.
Las necesidades que tienen las mujeres, ya sea para incorporarse al mundo del trabajo remunerado, ya sea para que las mujeres se empoderen en la construcción de ciudadanía, o mujeres, digamos, que sufren violencia, ¿no?, que sean atendidas, protegidas si es necesario, y también trabajamos los temas de prevención, y ahí estamos también haciendo un trabajo con monitores y monitoras. Generalmente llegamos a dirigentes y dirigentes sociales.
Directora, hay que informarle a nuestros ciudadanos de que en realidad las municipalidades son el ente político que trabaja directamente con la ciudadanía, con las mujeres en el territorio, que tienen que llevar y bajar las políticas gubernamentales, ¿cierto?
Exactamente.
¿Cómo?
Y en este caso lo que estábamos tratando, digamos, de dar un salto cualitativo,
okay,
a objeto, digamos, de, tal como usted dice, son los gobiernos regionales, los municipios, los gobiernos locales, los municipios, los que conocen mejor el territorio y conocen mejor a la gente.
Eso quería preguntarle. El territorio es esencial para poder desarrollar políticas reales para las mujeres, ¿no?
Exacto, que sean pertinentes.
Claro,
nosotros
porque
decimos que tengan el enfoque territorial.
Claro,
¿no?
Porque no es lo mismo una política creada en una ciudad como Santiago versus una comuna más periférica de campo, ¿no?
Exactamente. Entonces, esa es la idea de que nos estamos juntando, digamos, con los alcaldes para hacer una evaluación de lo que ha sido el trabajo de estos 26 años, ¿verdad? Y la necesidad de poner un poquito más de ritmo, más rápido, de acelerar este trabajo en conjunto a objeto, digamos, que no se nos aleje tanto, como lo dice, se plantea internacionalmente, de que si seguimos a este ritmo,
claro,
la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, vamos a tener que esperar unos 170
años. Sí, eso estaba leyendo. Impresionante.
Impresionante.
170 entonces, años si seguimos con esta velocidad de que realmente. Pero, directora, una consulta. ¿Y cómo estamos por casa? ¿Cómo estamos en relación al gobierno central en tema de equidad de género?
Bueno, como esto tiene que ver con el cambio cultural, ¿no? El cambio cultural requiere tiempo, ¿no?
Yeah.
Entonces, en ese sentido,
¿este es un proceso a largo plazo, dice usted? ¿Es
un
proceso a largo plazo?
Claro, es un proceso de largo. O sea, cuando yo digo que hacen 26 años que venimos trabajando, ¿no? No es menor,
no,
¿verdad? Pero si lo vemos en un contexto de cambio cultural, es un periodo corto. Sin embargo, el Chile de los 90 no es el Chile del 2017, ¿no es cierto?
Claro que no.
Hemos tenido grandes avances y lo podemos destacar en algunos ejemplos. Por ejemplo, la violencia en contra de la mujer antes era un tema privado, ¿no es cierto?
Sí.
Hoy en día es un delito.
Claro.
¿No? Ese es un tremendo avance. Hoy en día ya no existen los hijos ilegítimos, ¿verdad? Todos tienen el mismo derecho ante la ley. Antes se hablaba de la madre sola, de la madre soltera, de la familia incompleta. Hoy en día hablamos de la jefatura de hogar.
Hoy día podríamos decir que ya esta sociedad se transformó en una sociedad más matriarcal que patriarcal. Directora, ¿no?
Todavía,
¿sí o no?
Todavía no.
Pero estamos avanzando en eso, ¿no?
Estamos avanzando en esto de que hombres y mujeres, ¿no es cierto?, tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Y lo que queremos es que la sociedad reconozca tanto en hombres y mujeres sus propias capacidades, ¿no? Y que no se nos discrimine porque somos hombres o somos mujeres para realizar determinadas actividades y que el cuidado y el trabajo doméstico, ¿no?, al interior de los hogares es responsabilidad de ambos y no tan solo de las mujeres.
Estaba leyendo por ahí, directora, que hay un nivel de discriminación en las zonas urbanas de un 36% y en rurales 15%. ¿Eso es así? ¿Están así?
Sí, así es. Y si nos vamos a los salarios, ¿verdad?, vemos que a pesar que hay una ley, ¿no es cierto?, si no nos apropiamos de esa ley, si no la ejercimos, la verdad es que queda como letra muerta, porque esa ley dice, digamos, que a igual trabajo, igual salario.
Sueldo, claro.
Y resulta de que se da el fenómeno que entre más estudio tiene la mujer, más discriminada
sí.
en el salario es.
Eso es real.
Más o menos un
eso
30%,
real.
¿Verdad?
Eso es real. Sí.
En el caso, digamos, de los gerentes y gerentas.
Directora, ¿cómo, sí. y en este caso con los alcaldes directamente, ¿cuál fue la opinión de ellos? ¿Están abiertos a desarrollar las películas, las políticas, como tal cual como ustedes las tienen diseñadas?
Fue bastante interesante porque coincidimos bastante en el diagnóstico. Bueno, quedamos en que tenemos que hacer propuestas más concretas respecto del cómo.
Ah,
¿no?
¿Cómo hacerlo? Ok.
¿Cómo hacerlo? Y tal como lo expresaba anteriormente, cada territorio tiene su propia realidad y su propia dinámica, ¿verdad?
Claro.
Porque hoy en día nosotros en el discurso hablamos de la diversidad de mujeres, ¿verdad?
Sí.
Entonces, y por eso decimos las mujeres y no decimos la mujer, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ¿cómo hoy en día, si incorporamos toda esta realidad que estamos viviendo como país con personas de distintos países que han venido a radicarse acá en la ciudad, en Chile, en el país, vemos más necesario todavía, ¿no? Reconocer que nosotros somos un país
diverso,
en el cual conviven distintas culturas.
Claro.
¿Verdad?
Por eso es que las políticas ya no tienen que ser direccionadas a una persona, tienen que ser al entorno,
y no pueden
¿cierto?
Ser nacionales, ¿no es
claro.
cierto? Tienen que tener
el enfoque.
Territorial, el enfoque regional y el enfoque cultural, ¿verdad? Que hoy en día estamos reconociendo más a nuestros pueblos originarios, ¿verdad? Entonces, de eso se trata cuando estamos diciendo tenemos que dar un salto cualitativo.
Okay.
Además, con la creación del ministerio, que hoy en día es el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género,
sí.
¿no es cierto?, y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, también tenemos que pensar en que cuando hablamos de género no solamente estamos hablando de mujeres, sino que estamos hablando de ambos géneros. Nosotros tenemos un trabajo con los hombres maltratadores, ¿verdad?, que en el cual tenemos actividades de rehabilitación, y entonces también tenemos que incorporar acciones, planes, programas que digan relación con el trabajo de los hombres también, ¿no es cierto?
Sí.
Para
sí.
incorporarlo también, así como nosotras las mujeres nos hemos incorporado al mundo público, también que los hombres se incorporen al mundo privado, donde todavía vemos que, en el mejor de los casos, los hombres dicen que ayudan.
Sí, pues. Directora, mire, el tema da para mucho más. Y yo creo que no solamente con un contacto telefónico, yo creo que la vamos a dejar invitada, vamos a hablar con la periodista con la que coordinamos las llamadas para ver si nos puede acompañar en el estudio y profundizar más en este tema directamente en lo que es la equidad de género, que yo creo que hay que posicionarlo como tema central en nuestra sociedad. ¿Le parece?
Me parece muy bien, porque este ya no debería ser un tema o un asunto. Los
sí.
asuntos de género hoy en día ya son un asunto de Estado y no un asunto de política social o un asunto solamente del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, sino que es un tema de país.
Ya, listo. Muchas gracias, directora nacional de la Mujer y Equidad de Género, Laura Echeverría Correa. Muchas gracias por haber atendido nuestro llamado. Estamos en contacto, ¿le parece?
Me parece muy bien.
Listo, hasta luego. Muchas gracias.
Hasta luego.
Nos vamos, chiquillos, a la Plaza de Abastos.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Bueno, la Plaza de Abastos, chiquillos, para todos nuestros auditores que ya nos siguen, saben directamente que en esta mesa es donde se discuten temas de vecinos de diferentes comunas, problemáticas reales de la sociedad. Y hoy día seguimos con el tema de género que estábamos hablando aquí directamente con la directora. Ya estamos en nuestro estudio con dos mujeres que están empoderadas y con esta acción política social, ¿cierto? Y le agradezco también que estén acá, que ya había nombrado a las dos invitadas al principio del programa. Estamos con la concejala Rosario Carvajal, de la Comuna de Santiago. Muchas gracias por estar acá. Y la vicepresidenta del COSOC, Vilma Varela. ¿Cómo están, chiquillas? Gracias por acompañarnos, ¿cierto?
Gracias
y
por la invitación.
Poder conversar y poner aquí en la mesa el problema que tiene la Comuna de Santiago en este minuto, que es la venta del inmueble municipal Amunetegui 980.
Así
es. Por los medios ya es bastante conocido lo que ha mencionado el alcalde Felipe Alessandri, en el cual él menciona que la municipalidad está en bancarrota, y lo digo textual, las declaraciones que dio cuando se abrió el Palacio Cauciño, en la cual él menciona que claramente la municipalidad quedó en bancarrota tras la gestión anterior de la señora Toa. Entonces, me gustaría conversar con ustedes por qué, primero, el COSOC está en desacuerdo de la venta, porque uno de los motivos por el cual se vende justamente para poder sanear en parte la deuda que tiene la municipalidad en este minuto. Siendo que, por la información que tengo acá en mis manos, que es la situación financiera del DEM y Municipalidad, Ilustre Municipalidad de Santiago, Administración Municipal, dice que hay una deuda de alrededor de 20 mil millones de pesos y la venta del inmueble está por los 10 mil millones. Entonces, en este minuto yo, como soy humanista, no soy matemática, no me cuadra en que la venta no me va a cuadrar por la deuda que tiene. Entonces, por eso la invité acá, para que pudiéramos hablar cuál es el problema que tenemos en este minuto, porque la deuda real está en los problemas con los profesores. Aquí hay un problema en la educación de la municipalidad, ¿cierto? Porque no se le han pagado las leyes sociales, ¿cierto? Hay una deuda de 3.475 millones, entre esos, ¿cierto? Vilma, bueno, te dejo la palabra.
Buenas noches y gracias por la invitación. A nosotros tampoco nos cuadra.
Yeah.
Y principalmente por eso fue que nosotros tuvimos que pronunciarnos a través de un comunicado público que como consejeros no estábamos de acuerdo con este leaseback que la municipalidad estaba proponiendo. No nos cuadra porque nos muestran unas cifras, pero tampoco nos dicen cómo se va a abordar el pago de este
La idea es préstamo, venderlo a un banco, ¿no?
Sí.
Y al mismo tiempo, después que se lo vendo al banco, es un modelo bastante extraño, que
sí,
yo no lo había escuchado anteriormente.
Al leasing, pero
claro, o sea, yo le vendo el inmueble al banco, pero al mismo tiempo lo sigo utilizando tal cual como está, sin hacerle ninguna modificación, y se lo arriendo. Entonces, pero el arriendo no me va a durar los 4 años del periodo de Alessandri, me va a durar por 2 periodos más,
sí,
por la información que tenemos. Entonces, por eso insisto y hago este llamado al aire al alcalde, que necesitábamos tener el contacto para que él nos pudiera aclarar ciertas cosas, pero lamentablemente está en reunión con otros vecinos, entonces a lo mejor los vecinos con los que está el señor alcalde le podrán decir que estamos hablando justamente del tema, y si quiere nos puede llamar para poder darnos su opinión. Entonces, perdóname por haberte interrumpido, Vilma.
El leaseback a 10 años. O sea, compromete este periodo y los siguientes. Y no nos cuadra porque no hay una forma, no se nos planteó por lo menos ahora una forma en cómo se va a pagar ese leaseback.
O sea,
¿de
claro,
dónde se van a
¿de dónde
los recursos?
Recursos. Y eso va a seguir siendo un gasto interno, además de los gastos que ya tiene la
Así
municipalidad.
Es.
Voy a dar la cifra específica para quienes nos están escuchando. Amunetegui 980 se estaría vendiendo por 10.642.000. Alrededor.
Así es.
¿Cierto? Y fracción. Ese es como más o menos el valor que es real. ¿Qué pasó con el consejo, concejala Rosario? No le gusta que le digan concejala independiente, pero hay que dejarlo en claro que aquí no hay ningún partido político entre medio, porque Vilma me parece que es dirigente social y tampoco es de ningún partido. Entonces, para que quede claro que este no tiene que ver con un tema político.
Igual que Vilma, mi trayectoria social, de hecho, estuve compartiendo 2 periodos del COSOC y esa fue nuestra plataforma de del mundo social de los barrios por la defensa del patrimonio, es que llegamos a al Consejo Municipal, algo bien inédito que nos había pasado hace por lo menos 40 años, porque entendemos que siempre Santiago es como la plataforma para llegar a la moneda, entonces siempre es el gran botín de la clase política.
Es como el puntapié inicial.
Justamente, entonces que lleguemos, digamos, dirigentes sociales como nosotras, es raro.
No, y mujeres. Lo bueno, claro, ojalá que la directora ahí nos esté escuchando para que se dé cuenta que sí está siendo factible el tema de género.
Yo creo que es signo de los tiempos, cómo está el escenario político en Chile, y creemos que es una buena señal. Y en ese mismo sentido, nuestro argumento para rechazar esta operación financiera, que como tú decías, es una retrocompra, es una operación que uno le vende un inmueble al banco, después paga las módicas cuotas, en este caso la propuesta de 10 años, y si uno no se atrasa con las cuotas, y además vamos a tener que pagar las contribuciones, raro, porque uno en general cuando uno arrienda nunca paga contribuciones,
porque se supone que las contribuciones no las paga el dueño.
Justamente, pero sí, aquí lo vamos a tener que pagar el arrendatario.
¿Y explicaron en el consejo cómo va a ser de dónde van a sacar esta plata para poder pagar esto?
Justamente ese es el otro argumento, de que no hay claridad de cómo se va a abordar esta nueva deuda, porque en definitiva salimos de una deuda y nos metemos a otra, y además nos amarramos con la banca, que es muy complejo. Y complejo cuando tú amarras gestiones futuras, donde ninguno de los concejales que están hoy, que somos parte del consejo, puede dar garantía que vamos a estar en 10 años más. Si ya el municipio arrastra estos problemas de déficit, que hoy es la Dirección de Educación, pero hace 4 años, en la época de Salaquet, fue la Corporación de Desarrollo de Santiago, auditoría que a nosotros nos negaron del COSOC. Entonces, cada gestión municipal deja su huella.
Es que eso es lo que decía al principio del programa, pareciera que esta cosa es como eterna. Terminan los periodos de algunos alcaldes, como no son reelectos, ¿cierto? El que entra siempre dice que la deuda es de arrastre. Nunca asumen lo real. Y esta a lo mejor puede ser real, que esto es una deuda de arrastre del gobierno de la señora Toa, pero pareciera que esto viene de mucho más atrás, ¿no?
Lo que pasa es que la auditoría que se hizo en estos momentos fue como una fotografía que sacaron entre el 2015 y el 2016.
Ah, ok. ¿Y la auditoría cuadra con la información que está entregando el municipio?
Según los funcionarios, que era justamente venía de la gestión de Carolina Toá, no coincidiría la cifra. Ellos hablan de 12.000 millones. Entonces, ahí es otra duda, porque si hay una auditoría externa que plantea que son 21.000 millones y otros que son los funcionarios que estaban al final del periodo de Carolina Toá, que plantean que son 12.000, ¿cómo hacemos una operación financiera de estos alcances que compromete patrimonio comunal a 10 años, además, si no tenemos el monto preciso de cuál es la deuda?
Sí, concejala, pero igual es terrible tener una deuda de 12.000 millones, ¿no?
O sea, nadie está negando, pero
es menor la deuda de lo que hay, o sea, la deuda está.
Nadie está negando la pésima gestión de la administración anterior, eso no está en duda, pero sí, al tener diferencias en la cifra, cuando uno tiene una deuda tiene que saber exactamente cuál es la cifra para saber cómo abordarla. Y además ya hay diferencia entre el presupuesto que se aprobó en diciembre, que la aprobó esta gestión, que nosotros también rechazamos justamente por este tema, porque no abordaba la deuda previsional de los profesores, que en algunos casos, en algunos colegios, hay profesores que se la deuda un año. Es decir, la gestión anterior se apropió del fondo de los trabajadores, que es gravísimo. Entonces, también nosotros cuestionamos ese presupuesto. Resulta que, a propósito de esta operación financiera, nosotros solicitamos cuál era el estado financiero actual y ya no calzan los presupuestos. Hay una diferencia de 18.000 millones entre la propuesta presupuestaria que se aprobó, que aprobaron los otros concejales, porque yo rechacé por lo menos, y yo junto con otros, a 5 meses de la gestión. Entonces, cuando hay tal nivel de diferencias de monto, nosotros nos empezamos a preocupar. En 5 meses es mucho. Pero además el trasfondo, que se generen y se aborden estas deudas con mecanismos, en definitiva, neoliberales que amarra la gestión municipal a la banca.
Concejala, aquí no habrán intereses partidistas, a lo mejor por el tema de que se acercan campañas o especulación inmobiliaria, porque el sector donde está, perdónenme que se lo diga, pero cualquiera podría pensar de que hay algo raro, porque está justo en el sector donde está la explosión inmobiliaria. Pero yo leyendo, por eso que quería hablar con el alcalde, pero no está. El alcalde, en el periodo anterior de la alcaldesa Toa, él rechazó la venta que quería hacer, pues el alcalde Satoa también quería hacer esto mismo, pero fue rechazado y fue uno de los argumentos de que estaban justo en el periodo de campaña. Pero ahora también estamos justo en el periodo de campaña.
También, son los mismos argumentos y varios de los concejales que rechazamos dijimos que íbamos a rechazar por los mismos argumentos que él había presentado hace un año. Entonces, ¿por qué era una mala operación financiera en época de Toa y ahora es una buena operación financiera? Creemos que no es coherente.
Ahí, dentro de la información que tú tienes, Vilma, tú me dijiste, estuviste estudiando una de las auditorías y te diste cuenta que aquí el problema real está en que no se está fiscalizando al interior de la municipalidad. Pero los que fiscalizan son puestos, podríamos decir, de confianza del alcalde o son puestos que son de planta. ¿Quién me puede contestar? Porque eso es la información que tú tienes, que es un tema de administración más que nada, que no es de fiscalización, más que de administración.
Acá lo que la auditoría, por la auditoría no podemos saber si son funcionarios de planta o de confianza, ¿ya? Pero lo que sí indica es que se necesita que se profesionalicen los funcionarios que están en esos cargos. No, la verdad es que no me he interiorizado en el tema, quién es el último que debe fiscalizar, pero aquí en la auditoría arroja que desde en este caso la DEM, todos los funcionarios que ahí tienen que ver, finanzas, control, con municipal, hasta concejales.
Y dentro de la, aparte de esta información que tenemos, ¿hay deudas que no se han cobrado?
Además. O sea, en el informe, a ver, a nosotros nos entregaron dos informes. Uno que era el del la Dirección de Educación Municipal y el informe de control y finanzas.
Ya.
Precisamente porque no había muchas cosas que no
cuadraban.
No se reflejaban en el informe, en la auditoría de la Dirección de Educación Municipal.
Ya.
Entonces parece que ampliaron un poquito para justificar, digamos, cómo era el procedimiento entre la Dirección de Educación y Control de la Municipalidad de Santiago. Y ahí arroja de que hay unas, le llaman deudas por cobrar, que la Municipalidad no está haciendo ese trabajo. Entonces, cuando yo pregunté por este tema en la reunión informativa que tuvimos, porque dicho sea de paso, no fue una sesión extraordinaria de COSOC en donde se nos informó a nosotros como consejeros, sino que gracias a las gestiones de la concejala Rosario Carvajal se pudo hacer esta reunión informativa. Cuando consulté me dije, pero es que las deudas prescriben. Sí, yeah. Pero prescriben después de cuánto tiempo.
O sea, no son deudas de arrastre.
Claro, son deudas de arrastre.
Concejala, ¿qué se puede hacer ahora?
¿Cuál es el aquí escenario?
El gobierno central tendrá alguna opinión,
no,
ministerio.
Toda la opinión. Si estos antecedentes van al Ministerio de Hacienda y es el Ministerio de Hacienda quien tiene que aprobar esta operación financiera. Y eso también es parte de las dudas porque hay circulares de este ministerio que dice que, por ejemplo, los municipios, porque este es un mecanismo que usan los municipios, que este mismo municipio lo ha usado, lo cual no significa que sea bueno porque se haya usado, y están usando otros en Chile, cuando se enfrentan a estos déficits. Y uno de los requisitos es no tener déficits operacionales, y entendemos que todo lo que se ha planteado en educación son déficits operacionales, que tampoco pueden tener deudas previsionales. Entonces, no se entiende cómo, si tenemos estos documentación, que son criterios que el Ministerio de Hacienda tiene en la relación con los municipios, vaya a aceptar el caso de la Municipalidad de Santiago.
Concejala, esto está, a mi parecer, con lo que está pasando, y como vuelvo a reiterar y digo textual lo que dijo el alcalde, que están en bancarrota, entonces lo que él prometió dentro de la campaña, su proyecto de alcalde, de todas las cosas que él tenía que hacer, ¿no se va a poder cumplir?
Bueno, eso ya lo dijo. que era súper compleja su situación, que se había encontrado con, como dices tú, con esta municipalidad en bancarrota y que tampoco puede dar garantías de salir, de sanear las cuentas al final de su periodo. Lo que nosotros ya le planteamos como concejalía, que los este tipo de auditoría no se realicen después cuando asume un nuevo periodo. Ojalá se realicen
antes,
por lo menos 6 meses antes, cosa que a nosotros como concejales también nos dé garantía de las cuentas que estamos entregando, porque aquí también hay otra situación compleja. La auditoría dice que el consejo anterior tenía responsabilidad, porque como concejales tenemos que fiscalizar. Ese es el rol principal. Y tanto el alcalde como 2 concejales que están hoy en el consejo vienen de ese consejo municipal. Entonces, yo les hemos preguntado cómo no se dieron cuenta. Ellos dicen que sí cuestionaban, que sí consultaban, pero que la administración anterior les decían que sí, que habían unas deudas, pero con una diferencia de 2 o 3 meses.
Bueno, hay que entender que, y para dejar en claro y poner dentro del contexto, el COSOC tampoco tiene un poder resolutivo, ¿cierto? Ni tampoco es vinculante. Y el Consejo Municipal vendría siendo como fiscalizador, pero tampoco tiene mucha resolución, entonces.
No, es vinculante.
Es vinculante, ¿cuál es el poder que tienen en este minuto? ¿Pueden hacer o revertir algo? Ponte tú, ¿el COSOC puede revertir? No puede. Y en el caso de los concejales, entonces los vecinos que pueden... ¿Qué pueden hacer?
Nosotros lo que hemos planteado el control ciudadano. Creemos que en este periodo, 3 años y medio que nos van quedando, ser fiscalizadores con esta operación financiera y estar muy atentos a que, por ejemplo, se paguen las cuotas.
¿Será que después quieran hacer otra venta de otro inmueble para poder cubrir otras deudas o
uno
completar?
De los planteamientos,
porque esa es como la idea. Si yo no tengo plata para pagar algo, tengo que vender algo de los que tengo. Entonces, ¿no será
se
que
se plantea
después...
la propuesta de ellos lo que hablan de ventas de inmuebles menores? ¿Qué calificarán como inmuebles menores? Creemos que donde estamos en una comuna con un alto valor del suelo, creemos que ningún metro cuadrado es menor. Entonces, ese es nuestro temor, que se instalen aquí unos mecanismos en definitiva neoliberales que va desarmando la gestión municipal, bueno, la va desplumando, como decimos nosotros.
Es lamentable que empezando claramente un nuevo periodo se encuentren con este tipo de situaciones en la cual muchos vecinos tenían la esperanza en que se podían arreglar muchas cosas del periodo anterior y se encuentran con esto. Bueno, desde acá, desde la Radio Universidad de Chile, esperamos que puedan solucionar prontamente estos problemas. Vamos a estar siguiendo el tema y nos gustaría que ustedes igual nos estén informando para ver cuáles son las acciones a seguir en
la Universidad de Chile también ha planteado LISBAC, lo planteó hace 2 años, 3 años para el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde se encontró con la resistencia
la sociedad es más fuerte, la Universidad de Chile somos más fuertes. Bueno. Ya, chiquillas, tenemos regalitos porque ya me están haciendo señas. Pasión de invierno, el verdadero amor es el amor imposible, de Roberto Mesa, es una novela de Editorial Radio Universidad de Chile, para ti, Vilma. Y gracias. Para la concejala tenemos Tatiana, Una luz en la penumbra, de Sergio Prenafeta, también de Editorial Radio Universidad de Chile. Chiquillas, ahí les agradezco por haber venido y por podernos aclarar un poquito este problema y esperamos que nos podamos juntar en un tiempo más para ver cómo vamos, ¿les parece?
Sí, ya. Ahí contamos qué es el COSOC en pleno.
Ahí podemos hablar y claramente el COSOC porque se nos fue el tiempo. Ya, chiquillos, vámonos a una pausa y volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Invitamos a todas y a todos a colaborar en el financiamiento de las actividades de conmemoración de los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi. Colabora con nosotros a la cuenta corriente de Banco Santander, número 6237333-4. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, RUT 73.296.600-5. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia.
Este jueves, 1 de junio, llega a Sala Máster el destacado trovador nacional Francisco Villa, con el puño resuelto, desafiando al poderoso. En la oportunidad, ofrecerá una selección con sus temas más comprometidos, políticos y sociales, en lo que promete ser una velada para los sentidos y la porfía. La adhesión es de 5.000 pesos preventa y 6.000 pesos el día del concierto. Las puertas se abrirán a las 20:30 horas para recibirlos con un abrazo de cordillera. Más informaciones en www.salamaster.cl.
Chile Misterioso con César Parra y Carolina Martínez.
No somos ni ángeles ni demonios,
pero cautivaremos a creyentes y escépticos.
Escúchanos todos los viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Después de oírnos, ya nada será igual.
Noche de sábado a toda orquesta, regresando a casa. Para los románticos y para los no tan románticos, bellas e inolvidables melodías a toda orquesta. Este sábado, desde las 22 horas y hasta la medianoche, les invita el señor Juan Espinosa Cataldo.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos del programa Citoyens de Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Daniel Contreras, vocalista de la banda 4000 Piedras. Hoy vengo a presentarles el tema Pirata Espacial, que es el primer single del disco llamado 4MP, editado por Intra. Además, este tema cuenta con un bonito videoclip para que lo puedan ver. Que lo disfruten. Saludos a todos los amigos de la radio. ¡Chau!
Me adelanté, no había prendido la lucecita. Ya, oye, estábamos escuchando a Pirata Espacial de la banda 4000 Piedras, así que ahí para que los chicos que quieran salir al aire en Radio Universidad de Chile se pongan en contacto con nuestra producción Carla Díaz, carla@citoyans.cl, para que envíen sus temas, sus videos, sus saludos y con ella coordinan claramente para que puedan salir al aire. Ya, chiquillos, vamos al Emprende que te sorprende.
Emprende, que prende, enciende y que te sorprende. Hoy nos asombraremos nuevamente con el descubrimiento, la creatividad y los inventos de nuestros sabios ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, en esta oportunidad este emprendimiento tiene que ver con música, chiquillos, tal cual como lo mencioné al principio del programa. Tengo el placer de compartir los micrófonos en esta sección con Mary Royer, claramente que lo tuvimos la semana pasada, y un placer tenerla aquí,
gracias,
maestra.
Gracias. Sí, yo feliz de estar contigo conversando, además que sí, tenemos un tremendo tema ahora, tremendo invitado.
Mira, esto me hizo estudiar, porque claramente yo cada entrevista tengo que estudiar mucho en relación a nuestro entrevistado, pero yo me declaro no muy conocida del área, pero vamos a hablar sobre este jazz fusión, ¿cierto?, nacional, que también tiene otras denominaciones, pero nuestro invitado claramente es un maestro, profesor también de la Escuela Moderna de Música, Vladimir Gropas. ¿Cómo está, maestro?
Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Ahora hay una pequeña rectificación aquí. Ex profesor, claro.
Ex profesor de la escuela, ex profesor. 26 años.
Sí. Director. Deberían entregarle como profesor honorífico
de todas maneras, ¿no? Fíjate que director, y esto lo voy a decir yo antes que lo diga, él no lo va a decir. Él fue director de intérprete durante todo este tiempo, coordinador de profesores, digamos, de intérprete, y además él junto a Guillermo Rifo crearon la malla del Instituto Profesional. Mira,
por eso, debería tener una fotito usted en la escuela de música, cuando uno entra a tener al profesor Vladimir. ¿Cómo está? Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, vamos a hablar sobre su grupo, su nuevo grupo, ¿cierto? Y este homenaje a Violeta, que también ustedes van a presentar próximamente, y ya lo están presentando, porque hicieron la primera presentación en el Centro Cultural Siglo XX.
Siglo XX, claro.
Entonces,
claro,
¿cómo le fue ahí? ¿Bien?
Bien, bien. Súper bien el público que siempre nos va a ver. Bien contento con la presentación y sorprendido también por el homenaje y los arreglos que se hicieron de los temas de nuestra querida Violeta.
Usted, el grupo actual se llama Menú del Día Project, ¿cierto?
Claro, claro.
¿Por qué vamos cambiando los nombres? ¿Por qué, claro, se va cambiando los nombres? Siempre tenemos nombres distintos.
Yo le pasaría el dato a la claro. Mary.
Lo que pasa es que es la primera vez que empezamos a ver, a trabajar juntos, porque la música de Vladimir Gropas y Menú del Día Project es realmente excepcional. Cuando empezamos a trabajar juntos, fíjate, Vero, que yo dije, a ver, busqué primero Menú del Día y salían puras cosas gastronómicas, po.
Claro.
Cuando tú buscas, entonces dije, ya, pongámosle banda, Menú del Día Banda. Y después la gente tampoco enganchaba mucho. Finalmente, con Menú del Día Project, le sonó a que no era una cosa de pachanga ni nada, sino que era una música un poquito más elaborada y qué sé yo.
Mucho más seria.
Claro, sí, seria, pero más profunda, si tú quieres. Ahora, me gustaría que antes de hablar de este grupo, de repente Vlade nos contara su época en Mandrácula.
Mira.
Un poquitito.
¿Eso hace cuántos años, Mandrácula?
Eso hace como 8 años también, como 8 años.
Hace 8 años que usted le pidió autorización a la familia de Violeta,
también,
¿cierto? Para poder hacer la grabación. Entonces, claro, todo como hace 8 años.
Todos
sus proyectos son de 8 años. Tema para otro, tema musical, 8x8.
Claro, 8x8, claro, claro. Sí, pues hace 8 años que pedí la autorización a Isabel para poder grabar esos arreglos.
¿Cuándo estaba en Mandrácula?
No, ya no está en Mandrácula. Lo que pasa es que el grupo ya después surgió, después de Mandrácula surgió este grupo, como una aspiración que tenía hacía tiempo de reunir toda la experiencia, todo lo empírico de lo que había pasado y manifestarlo a través de música, pero con nuestras raíces.
Okay.
Con nuestras raíces. Entonces de ahí todo el pasar por el jazz, por el rock, por la fusión. Entonces, quise hacer algo nuestra energía, de nuestro pulso que se traduce en la métrica, en los temas.
Tenemos algunos, después más ratito vamos a poner algunos temas ahí, vamos a tener escuchando de fondo algunos temas claramente de su autoría para que nuestros auditores logren asociar claramente su trabajo. Profesor, cuando hablamos del jazz fusión, específicamente, ¿cuál es la línea que usted trabajó este último tiempo? Porque a usted todos los textos que uno revisa en internet y lo busca y lo googlea, habla de este jazz fusión nacional. Pero este jazz fusión, a mi entender, es una conjunción de dos más estilos distintos, ¿cierto? Pero específicamente, ¿cuál es el estilo que usted hace? Ahí estamos escuchando de fondo
el Santo Padre. La Violeta,
un arreglo suyo.
Claro.
¿Cuál es el estilo real que usted tiene?
A ver, el estilo real es música chilena.
Ya.
Lo que pasa es que por una cuestión de marketing, de que la gente identifique de alguna forma, entonces le puse primero fusión criolla,
yeah.
Después jazz fusión, que fue lo que yo partí haciendo hace años, antes de los Mandrágoras, y ahora, a sugerencia de Mary, le pusimos etno jazz. Ahora, es una cosa bien...
Etno jazz.
Es bien relativo porque jazz, ya esa palabra o ese concepto está universalizado.
Sí.
Entonces uno tiende a encasillar en una forma más purista todo lo que significa de dónde vino el jazz.
Claro.
Las raíces del jazz.
Sí, porque las raíces no son la trompeta, el piano.
Y son de New Orleans, o sea, estamos hablando de varios kilómetros más arriba.
Claro.
Hay un concepto de que el jazz debe ser, para algunos, digamos, más bien purista. Sin embargo, la fusión de la música ha permitido todo este tipo de cosas. Ahora, claro, música chilena, pero efectivamente, tal como dice Vladimir, a la gente le gusta encasillar. Entonces, decir música chilena es como, uy, ¿pero qué? ¿Es folclore?
Claro. Busca determinar chileno, en qué área está.
Evidente.
Claro, encasillarlo.
Por ahí va. Entonces, por ahí nació un poco estos cambios de nombre, no de la banda, sino del estilo. Porque la gente de repente dice, bueno, ¿pero qué? Efectivamente, ¿qué es?
Dentro del trabajo que usted realizó, profesor, tiene un disco que tiene que ver claramente con estas raíces, con la búsqueda de este interno, ¿cierto?, de lo folclórico, almas de los hornos,
claro.
Que desde ahí viene esta idea de buscar claramente las raíces nacionales, este sentido de pertenencia de la tierra, del entorno.
Sí, bueno, primero que nada, toda la influencia me la dio mi madre, y que idolatraba a la Violeta. Entonces yo siempre crecí todo escuchándola. Entonces lo llevo muy en mi esencia, eso. Entonces a mí me surgió esa inquietud por el hecho de que ya no quería seguir haciendo cosas parecidas a... Entonces aproveché todo mi conocimiento y unos viajes que tuve también, algunos reveladores en forma interna, y decidí lisa y llanamente tratar de hacer todo el conocimiento, a ver si me puedo explicar, el conocimiento que yo tenía del jazz, sobre la improvisación en el rock, sobre la fuerza del rock, la fuerza de la fusión, pero fusión más más gringa, ¿no es cierto? Más gringa. Todo eso, finalmente yo llegué a fusionarlo de tal forma, eso sí que lo fusioné, armonía, improvisación, todo, pero manteniendo nuestra métrica, que es bien particular nuestra métrica chilena. Es difícil el hacer una forma de pulso ritmo.
Yeah.
Un ritmo en 6/8. Este mismo ritmo que estamos escuchando ahora.
Ese le iba a preguntar.
Entonces, eso uno puede... yo se lo aprendí a un... O lo escuché de un gran, que me parece un genio, un guitarrista norteamericano, Pat Metheny.
Yeah.
Una vez estuvo en Chile y le preguntaron sobre el jazz y todo ese cuento. Él dijo que, como el jazz ya está tan universalizado, si nosotros hiciéramos nuestra música e incorporáramos elementos nuestros o elementos que habíamos aprendido, pero eso era jazz, porque ni siquiera él, viviendo en Estados Unidos, podía ser, a él no lo consideran jazzista, y él ha actuado en muchos festivales de jazz, porque hay una escala, hay una jerarquía, que son puristas, los no puristas, los modernos, contemporáneos. Entonces, ya a esta altura uno pesca los elementos, los fusiona de acuerdo a su conocimiento, pero tratando de mantener las raíces. Y eso fue lo que yo estoy tratando de hacer todavía.
O sea, todavía está en esa búsqueda.
Todavía, claro.
O sea, nos podemos encontrar con muchas cosas más todavía.
Ojalá.
Además, hay otra cosa. Si tú te fijas, los jóvenes ahora están en esa misma búsqueda. Cuando se habla de world music, estás hablando de jóvenes que están buscando las raíces de los distintos lugares y están fusionando sus propias raíces con las raíces europeas, con las raíces latinoamericanas, con todas las otras raíces que van conociendo en el camino mientras tocan. Lo veo con la cantidad de músicos ticos que están en esa. O sea, ese trabajo que alguna vez comenzó inspirado a lo mejor en la mamá Vladi, es un trabajo que se ha universalizado y probablemente de mucha gente también que salió de haber sido alumno de Vladi, porque hay muchos. Y de otras personas que también estaban con Ernesto Holman, por ejemplo, que él también se define como él hace etno jazz, porque trabaja los sonidos del jazz con las raíces personales.
Profesor, tenemos este homenaje. Sí, tenemos. Me está preguntando sobre las fechas. Claro, el homenaje de Violeta, ¿cuáles son las fechas para que la gente lo pueda ir a escuchar?
Nuestra manejadora es la que...
Ahí sabe todas las fechas.
Mira, lo que pasa es que hemos ido encontrando a poco interés en el tema. De hecho, incluso hay un ofrecimiento para hacer unos, le comenté a la Carla, para hacer unos conciertos educativos en universidades, en colegios.
Mira, qué bonito eso.
Claro, porque en el fondo, como profesor, Vladimir trabaja muy bien eso y como músico también. Se acaba de hacer este en el taller ¿cómo se llama?
En Bellavista.
Y el día jueves próximo,
jueves
primero tenemos el concierto en mi bar. No es mío, de mí.
El tema de mi bar. Mi bar se llama el local.
que antes fue la Barcaza, que está en Santa Isabel 0350.
Santa Isabel.
0350.
0350. Claro. ¿A qué hora es eso?
Eso es a las 20, en realidad alrededor de las 22. Yo puse por ahí 21, pero me equivoqué. Es como 22 las 22.
Horas. ¿Ya?
Y y después de eso hay una preparación. De repente vamos a parar un poco, porque hay una preparación para unas invitaciones que tenemos a Roma.
Ah, mira.
En la Embajada Argentina en Roma, y estamos patrocinados, digamos, por la Embajada Chilena para ir el 12 de octubre.
Ya, pero entonces, eso, presentar claramente este disco,
menú,
¿no?
Menú del día, y sobre todo más cosas de la Violeta. ¿No?
Eso vamos a entrar. Estoy preparando unos arreglos para entrar a...
Ya pues, chiquillos, mira, nos están indicando que ya el tiempo se nos va. ¿Está haciendo clases, profesor? ¿O no está haciendo clases?
Sí, pero
¿Dónde lo pueden ir a escuchar? ¿Dónde pueden
no
ir a...?
No tienen que visitar mi página.
Ya, ¿cuál es su página?
Vladimir Gropas.
Vladimir Gropas.
Gropas.
¿Ya?
Con dos P.
Claro, con dos P.
Arroba.
Gmail.
Gmail. Claro. Ya, ahí es su correo. Ese es su correo.
¿Ah?
Pero su página web...
El correo es Carlos Gropas.
Ah,
Carlos Gropas.
Claro, Carlos Gropas.
@gmail.com.
@gmail.com, para que lo puedan escribir.
Ya, y sí. Su sitio web, mira, mira cómo te guío. VladimirGropas.com.
Ah, VladimirGropas.com. Ya, entonces
oye,
ahí.
Ojo que es Vladimir con B corta, no con W. ¿Eh?
Sí, no, sí está claro
no,
que.
No, no,
con...
te digo para ti. Le digo a la gente.
Sí. Ya, chiquillos, oye, sí, ahí nos están haciendo señas. Tenemos regalitos. Testimonio de fantasías, improvisaciones en mi computador. De Juan Orrego Salas, Premio Nacional de Artes Musicales 1992.
Yo quiero venir toda la semana.
Quiero venir todas las semanas. Así gracias. Que mire qué lindo los libros que se llevan de regalo, bueno. Chiquillos.
Improvisaciones, ahí ya
sí,
estamos.
Precioso. Bien. Ya, le damos las gracias por haber venido. Ustedes saben que el tiempo en radio aquí vuela. Así que le agradecemos por haber estado acá, profesor. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Mary, ha sido un placer estar contigo. Espero volver a compartir los micrófonos contigo.
¿Ah? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sí,
ya, pues chiquillos, oye, que tengan. Quiera. Bueno, cuando quiera ahí nos volvemos a juntar. Un saludo a todo el equipo: Carla Díaz, Francisco Beas, un besito, Fabi. Un besito, Fabi, ¿cierto? A nuestra fotógrafa. Saludo a Jaimito, que está de vacaciones, ¿cierto? Está de vacaciones. Y ay. Astrid también, nuestra periodista. Así que un besito a todos. Oiga, chiquillos, hace mucho frío, así que estén ahí juntitos en la camita con sus parejas y hagan el amor siempre. Ajá. Ya, un besito
si no
a todos.
Y si no tenemos...
Y si no tienen, búsquenla, pues búsquenla. Ya, un besito a todos y que tengan un excelente fin de semana. Chao. ¿Listo? Muchas chao. Gracias, chao.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.
¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Primarias 2017. Si te encuentras en situación de discapacidad, en las elecciones primarias del domingo 2 de julio próximo, podrás optar por el voto asistido, el que te permitirá recibir ayuda de una persona de tu confianza mayor de 18 años, quien podrá ingresar contigo a la Cámara Secreta para ayudarte a votar. Si necesitas más información, ingresa a CERVEL.